El podcast de negocios de Empresario a Empresario te da la bienvenida a un nuevo episodio de la tercera temporada. Un espacio en el que los empresarios invitados nos comparten las experiencias, retos y logros que los ayudaron a impulsar a sus organizaciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Empresario a Empresario producido por Tesselar. Hoy quiero darle las gracias a Sharcy Molina por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Sharcy, por estar en este episodio. Bienvenida.
Oh, muchas gracias también, aparte, por recibirme en tierras jaliscienses. Muchas gracias.
Bienvenida. Qué gusto nos da tenerte por acá. Y bueno, Sharcy es directora general del Centro de Investigación FAISIC. Sí, Sharcy, de hecho, ganó hace poco un reconocimiento de empresario social responsable que da Coparmex y USEM. Es un premio muy, muy importante, Sharcy. Es muy, muy padre. Ya nos platicarás. Quisiera empezar por conocerte un poco, ¿no? Que te conozcan. Háblanos un poquito, ¿qué te llevó a crear FAISIC? O sea, o si quieres platicar antes de emprendimiento, porque tú eres una gran emprendedora y a lo mejor se te hace mejor por qué emprender, pero no sé. O sea, queremos conocerte un poquito más, que nuestros escuchas te conozcan.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues creo que puedo ligar perfectamente las dos cosas, y esto es porque cuando uno va a emprender, una de las claves que nos dicen es que también tengas un propósito, ¿no? Y no solamente como una historia de vida, que este fue en mi caso, pero si le hablamos a todas las personas que hoy quieren emprender, no se preocupen, no solamente tiene que haberte pasado como historia de vida para tener un propósito. A lo mejor y lo que tú quieres es emprender porque te mueve el tema del hambre, el tema de la trata de mujeres, el tema de la educación. Y entonces cuando tienes algo que es lo que te apasiona, te mueve, porque te das cuenta cómo impacta en la vida de los demás, al final emprender es generar soluciones ante un problema. ¿Qué es lo que hoy a ti te está moviendo? ¿Qué es lo que hoy a ti te está apasionando como para decir voy tras eso? Y si hablo de mi historia y hablar de por qué emprendí, esto es porque mi mamá, cuando yo tenía aproximadamente 7 años, ella sufrió de cáncer cervicouterino. Esto quiere decir cáncer en la matriz. Yo estaba muy chiquita, vivía en el pueblo, que es un pueblo que se llama Rodríguez Clara, está al sur del estado de Veracruz, un pueblo piñero, uh-huh. Y me daba cuenta desde esa edad que mi mamá viajaba, o sea, se ausentaba muchos días porque iba a la capital de mi estado, que es Veracruz, a recibir tratamiento. Recibía un tratamiento de quimioterapia y radioterapia, y yo solamente tenía la conciencia de que mi mamá estaba enferma, pero no sabía de qué. Poco a poco, con los años, la palabra cáncer fue presentándose en mi vida de manera con miedo, siempre como en ese miedo latente. Pasaron los años, mi mamá, gracias a Dios, tuvo éxito su tratamiento, pero al pasar el tiempo, alrededor cuando yo tenía 21 años, mi mamá recayó. Y esto porque fue, no había regresado el cáncer a su vida, sino que el tratamiento que había recibido en ese entonces, años después, y estamos hablando de aproximadamente 15, 16 años después, la radioterapia había cauterizado de cierta manera, lo estoy hablando en términos que puede ser entendible para todos, uh-huh. sus intestinos. Y entonces al enfrentarme a una reacción secundaria que mi mamá había tenido, es porque el medicamento que en algún momento le había salvado la vida, hoy tiene repercusiones. Ya en una edad de 21, 22 años, en donde yo ya estaba estudiando la carrera de psicología, donde yo ya estaba trabajando como asistente en un consultorio médico, me habían alineado la vida a temas de salud. Okay. Estaba estudiando psicología, estaba trabajando de asistente médico, como que todo se me estaba alineando. Y ahí, con ese mayor grado de conciencia, yo me preguntaba acerca de qué más podía hacer, por qué me enfrentaba ante esos retos. Y es ahí cuando nace el decir, debe de haber algo más para los pacientes, no solamente el tratamiento convencional que un médico te ofrece en un hospital. Y entonces empiezo a descubrir la magia de hacer investigación clínica, y en donde digo, wow, existe otro camino. Este propósito de poder generar nuevas alternativas de tratamiento me llevó a crear el Centro de Investigación FAISIC.
Fíjate que ahorita que hablas de tener propósito, quizás, no sé si lo has pensado, no necesariamente todos los empresarios empezaron así, quizás, ¿no? Como que este es un tema mucho más profundo. O sea, el darte cuenta que por una circunstancia que te pasó, buscas una solución, ¿no? Es decir, algo de fondo que te marcó, que fue el hecho de que tu mamá le haya pasado esta enfermedad y que tú descubras que puedes hacer algo, que no solamente es para ti o para tu mamá, sino para muchas otras personas. Y como que eso de propósito es algo que antes no escuchábamos, ¿estás de acuerdo? Y ahora como que de repente en el ambiente de empresarios empieza a escuchar de un propósito.
Y justo por eso lo comento, porque muchas veces no es que te pase a ti, pero muchas veces hay que tener la empatía para poder encontrar soluciones. Hoy que me toca dar conferencias y compartir un poco de la experiencia del emprendimiento, y siempre digo, ¿cómo emprender y no morir en el intento?
Sí, o quebrar, varias veces.
Porque ¿no? todos queremos, sí. Oye, recuerdo mucho una chica, un comentario, y dice, a mí me encantaría emprender porque se ve que así se viaja mucho, ¿no?
Porque quería viajar, ¿no?
Y entonces te das cuenta que a veces tenemos ciertos estigma alrededor, sí, del emprendimiento. Claro. Y en ese proceso de decir, a veces no todos tienen que tener una historia de vida como la mía, que me llevó a emprender. Pero sí tener un grado de conciencia de que al final lo que buscamos a través de un emprendimiento es solucionar un problema. Claro. A lo mejor y muchas veces el motivo de nuestro emprendimiento es generar riqueza. Y no está mal, porque al final eso es para lo que también nace una empresa. Pero si a eso le agregas una dosis de propósito, te aseguro, cualquiera que me esté escuchando, empresario, emprendedor, emprendedora, que se va a multiplicar.
Mucho más potente, ¿no?
Claro, porque siempre estás en esa mejora continua, en ese apasionamiento de poder encontrar esa evolución constante de esa solución, que puede ser a través de un proceso, que puede ser a través de un producto o puede ser a través de un servicio. Pero ¿cómo hacemos que realmente eso que te gusta le encuentres a una solución, ¿no? Y lo mejores todos los días.
A ver, Charcy, pero ya nos platicaste un poquito de dónde sale esa inquietud particular y que te diste cuenta que algo se podía hacer. Pero de eso, hacer un emprendimiento o formar una empresa, pues hay distancia, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, te diste cuenta de ello, pero al final tú me dijiste que eres psicóloga. Pero eso que tiene que ver con el cáncer de, ¿no? cervicouterino, o sea, ¿y cómo está relacionado, no? ¿Cómo fue ese paso?
Y aquí es donde viene justo esta parte de cómo emprender y no morir en el intento, ¿no? Porque dices, sí. ¿Cómo llegas de ser una asistente, una recepcionista? Y luego me encanta platicarles porque les digo, yo fui una recepcionista de la vieja escuela, porque ahorita la recepcionista pues ya estás en el clima contestando teléfono y acá más ejecutivo el asunto, sí, claro. Pero antes la recepcionista barría, trapeaba, contestaba teléfonos,
servía café.
Exactamente, multitask, ¿no? Bueno, pues gracias a Dios, y digo gracias porque esa escuela que a mí me formó me llevó también a ser multidisciplinaria, ¿no? A abarcar muchas áreas y siempre estar en ese extra de poder servir. Bueno, pues yo empecé a trabajar de asistente médico mientras estudiaba la carrera y ahí me rodeé de muchos médicos porque era donde trabajaba en una clínica en donde ya se atendían pacientes, en donde estaba en constante contacto con el tema de ciencias de la salud. En ese proceso a mí me tocó auxiliar a una doctora que es una endocrinóloga en una investigación fase 4 que había caído literalmente de rebote a sus manos. Pero cuando alguien tiene ya el interés, yo empecé a preguntar y a indagar más sobre el tema. Y algo que les quiero platicar también como para dejarlo como clip ahí para no morir y no desistir, es que ya se estaba realizando este estudio fase 4 a través de esta endocrinóloga. Y yo recuerdo perfectamente que le dije, oiga, doctora, a mí me encantaría aprender de esto y poder ayudarle y poder auxiliar, porque lo que yo quería era justamente pues, agarrar carrera en este aprendizaje. Y recuerdo que ella me dijo, mira, Charcy, tú eres la recepcionista y ahí tienes que estar. Por favor, concéntrate en contestar teléfonos, recibir los paquetes y tener todo listo en la recepción. Tú no eres para esto. Wow. Y les platico esto porque muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Cuando la gente a veces nos pone una etiqueta, nos dice tú no puedes, a veces nos quedamos ahí. Pero creo que cuando tienes convicción, aparte cuando tienes disciplina, cuando tienes talento, pero lo implementas en la práctica, puedes conseguir otras cosas. En ese momento no hubo un enfrentamiento de mi parte, si me preguntan, claro que regresé a mi casa llorando, por supuesto, devastada.
Baje, pero eso no te...
Exacto, y aparte porque ya era yo mamá, ya tenía yo a mi primer hijo, Benny, y entonces habían muchos factores para no desistir. Bueno, les resumo esto. Pasaron los años, yo seguí en ese trabajo.
En el mismo puesto.
Sin embargo, esta misma doctora se enfrentaba a muchas circunstancias en donde tenía que darle solución a problemas, en donde ella desconocía cómo. Pero como yo siempre estaba intentando aprender de todas las áreas, siempre quería ayudarle a la enfermera, al químico, al doctor, al de inteligencia, a todos siempre me ofrecía ayudar, y entonces empecé a recolectar conocimiento, información, y sabía. Cuando esta doctora se tenía que enfrentar a situaciones en donde no estaba con todo su equipo de trabajo, la persona que le auxiliaba era yo. Eso me permitió el reconocimiento de mi trabajo de parte de ella, y me fue creciendo de puestos,
de responsabilidades
exactamente, y así fue como yo pude encontrarme en mi primer puesto de coordinadora de estudios clínicos, que es como pudimos abrir la primera área con ella dentro de su clínica. Ahí estuve aproximadamente 8 o 9 años, en donde de llegar a tener de parte de ella un primer estudio, pues logré tener aproximadamente 35 estudios clínicos ya operándolos yo, hasta que decidí emprender. Y cuando yo decido tomar la decisión de salirme de ahí y poner mi propio centro de investigación constituido, fue porque, y esto está muy padre, yo sentía esa chispa, esa necesidad desde la teoría, desde el ADN, de querer ser un empresario socialmente responsable. Hoy para mí tiene un nombre. Hoy para mí tiene un término y un fundamento, pero en ese entonces no lo entendía.
Era una cosquillita, era algo que tú querías.
Era una inquietud.
Sí.
Y entonces ahí todas estas presiones de querer hacer algo más allá es la que me lleva a emprender.
Es decir, tú te imaginabas un cierto tipo de empresa con la que te parecía la correcta, y eso fue lo que tú trabajas en una empresa. A lo mejor esa empresa no cumplía con algunas de estas cosas que tú pensabas que debería ser. ¿Cómo qué cosas pasaban ahí que no te cuadraban o que te inquietaba en ese entonces, Sharsi?
Yo creo que plan de vida y carrera, que para todos es muy importante, okay, saber en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, con base a qué, el tema de salarios, del IMSS, del pago de impuestos, del reconocimiento, de la capacitación. Yo me acuerdo que salieron los primeros cursos de formación para el área que yo hoy ejerzo, y era tan solo un suplicio poder lograr el permiso, ya no que me lo financiaran, ya no que me lo pagaran, que me dieran chance de ir a tomarlo. Y entonces cuando te das cuenta que a veces el maltrato y el... A ver, también hay que reconocer que aquí, para todos mis médicos que tanto amo y quiero, de todo el país que me conocen, la residencia de un especialista es muy dura. Ellos formarse como R1, R2, R3 de cualquier especialidad, medicina interna, gastroenterología, oncología, cirugía, pediatría, gineco, todas las especialidades, si olvido alguna, no se preocupen, a todos los tengo presentes.
Sí.
Solo que es de verdad es muy duro. Y entonces el especialista sale de una formación, digamos que como el ejército, ¿no? Entonces salen muy rudos. Y la verdad es que hace falta también esa parte de la parte humana, la parte ética, la parte profesional, que hoy en día a través de mucha capacitación y mucha formación, porque el empresario también nace, se forma, pero tenemos que seguir en esta constante capacitación, yo he podido ir aprendiendo. Pero tan solo sin saber, es más, no sabía que existía la palabra empresario, no sabía que existían todos los organismos que hoy nos agrupan. Yo no tenía conocimiento, yo solamente tenía esa necesidad de hacer algo diferente. No sabía cómo se llamaba, pero sí tenía esa necesidad de poder hacer empresa, poniendo al centro de cada una de mis acciones, de cada una de mis decisiones a la persona y verla en su integridad, porque uno no solamente tiene la posición de el contador, el administrador, la recepcionista, el doctor, ¿no? Si es una persona, y es una mamá, es un papá, es un amigo, y entonces cuando tomas decisiones también con base a eso, haces empresa.
Sharsi, déjame poner un paréntesis para que nos escuchan, entiendan qué es FAISIC, qué hace el centro de investigación. para que sepan en qué contexto estamos. Digo, ya nos platicaste un poco, pero a ver, platícanos para conocer FaiSeek.
Pues me encanta esta parte porque creo que esto es abrirle la luz a muchísimas personas. Si hoy tú eres un paciente y me estás escuchando, si tienes algún familiar que esté cruzando por una enfermedad y ya recibiste un diagnóstico o ya saben de un diagnóstico, muy probablemente tengas un tratamiento convencional, que es lo que tenemos al alcance de una farmacia, la que sea de tu preferencia, o al alcance del seguro médico que tengas, no particular o de cualquier índole. ¿Qué somos los centros de investigación? Porque no solamente me gustaría hablar a título personal de la empresa que yo tengo la oportunidad de dirigir, sino más bien abrirles la oportunidad de todos los centros de investigación de este país. Okay. Los centros de investigación nacemos para dar un servicio a las compañías farmacéuticas. Okay. Las que ustedes imaginen y se les venga a la mente, para no decir marcas, esas que ustedes reconocen dentro de un anaquel de una farmacia. Para que un medicamento llegue a manos de ustedes, y esto es a la mano, imagínense abriendo el blister de la pastilla que les quita el dolor de cabeza, que les quita la gastritis, que les quita a lo mejor una alergia, una dermatitis. Bueno, para que estos medicamentos lleguen a ustedes, tienen que pasar por fases de investigación, la fase 1, 2, 3 y 4. ¿Para qué? Para que tengamos la seguridad, la vía, la eficacia, las reacciones, porque hay medicamentos que en pacientes funcionan de una manera, pero si ese paciente, aparte de tener una enfermedad, digamos, diabetes, también tiene cáncer, el efecto puede ser otro. Si tiene diabetes, pero tiene VIH, si tiene diabetes o tiene insuficiencia renal, entonces cada medicamento actúa de diferente manera según el cuerpo, según las enfermedades, lo que le llamamos una historia clínica. Entonces, por eso tenemos que saber, y es cuando decías, ¿qué vía? ¿Vía oral, intramuscular, intravenoso, oftálmica? ¿O qué dosis, no? ¿Un gramo, dos gramos, 750? ¿Cada cuánto? ¿Cada 12, cada 8? Bueno, para que un médico, el que ustedes vayan, ahora sí que como dicen, el médico de cabecera, que les recete algo, ese médico tiene que saber qué dosis, qué vía, qué frecuencia y si es para ti ese medicamento. ¿Cómo va a llegar a saber ese médico cómo puede recetarte de la mejor manera y cuál es tu mejor opción de tratamiento? A través de las investigaciones médicas que hacemos los centros de investigación. Okay. Los centros a nivel mundial, lo que hacemos es estudiamos en un grupo de pacientes específico un tratamiento. Okay. Ese medicamento esa información nos va a permitir, ahora sí, decirle a los especialistas todo ese parámetro para que ellos puedan recetar. Me regreso un poquito al tema de decir, si hoy tú tienes un diagnóstico de cáncer, de Alzheimer, de Parkinson, de Crohn, de CUSI, yo sé que para muchas personas deben decir, esto yo no lo conozco, pero seguramente para quien tiene un diagnóstico y me está escuchando, sí. Quiero decirles que existen terapias convencionales, terapias innovadoras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las compañías farmacéuticas están obligadas por ley a siempre sacar nuevas moléculas que mejoren la salud y calidad de vida de los pacientes. A lo mejor, y esto es un ejemplo muy tangible, y es, a alguien le detectaron cáncer de mama o cáncer de colon. Llegaron a su médico, puede ser del Seguro Social o puede ser un médico particular, ¿no? Con el mejor seguro de gastos médicos mayores que tengan. Ambos pacientes se encontraron con, ¿sabes qué? Es que este tratamiento es el último que te puedo recetar. Si este tratamiento no funciona, ya no hay más. Justamente, ¿por qué? Porque en el mercado y sobre todo mexicano no tenemos tantas opciones de terapias para los pacientes. La investigación clínica es una alternativa para que los pacientes a través de la investigación puedan tener acceso a nuevas moléculas, moléculas que ya están testeadas y que aquí quiero ser bien clara, no hacemos experimentación, hacemos investigación cuidada metodológicamente para que el paciente reciba la mejor alternativa adecuada para su tratamiento. Entonces, FaiSeek es un centro de investigación que le trabaja a las compañías farmacéuticas más reconocidas a nivel mundial para poder testear sus medicamentos innovadores de cáncer, de medicina interna, de infectología. Y bueno, con mucho orgullo también les puedo compartir que durante la pandemia, cuando nos enfrentamos a esta crisis mundial en donde todo el mundo quería vacunas, no solamente México, todo el mundo quería vacunas, FaiSeek fue elegido dentro de los mejores centros de investigación que recibió las vacunas para ser testeadas en el país. Recibimos 3 tipos de vacunas, okay, y 9 tipos de tratamientos para pacientes con COVID graves, en donde estas vacunas hoy en día se aplican en todo el mundo gracias a la investigación, yeah, pero sobre todo gracias a los pacientes que fueron voluntarios, que se anotaron y que nos permitieron estudiar las vacunas.
Usted siempre trabaja con un grupo de pacientes y con medicamentos y entonces hacen esa combinación. ¿Cuántos centros de investigación hay en México?
Sí. Alrededor como 90-95 centros. A ver, hay muchos, por ejemplo, que están dentro de hospitales que son muy conocidos, hospitales públicos que están en la Ciudad de México, y la mayoría son privados, como el Centro de Investigación FISIC, que está en Veracruz y que recibimos a pacientes de todo el país.
Ok. Persona que ¿cuánto tiempo tiene esa empresa FISIC?
Tiene 8 años.
8 años. Pues muy nueva como para poder haberte tanto enfrentado hace unos años a las vacunas y ese tema, que fue todo un reto. Aquí te quisiera preguntar, ¿y qué retos? ¿Qué has, después de que te soñaste tener una empresa con ciertos temas, valores, con ciertos temas, qué retos has tenido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido?
Pues yo creo que el primer reto, uno, es que un centro de investigación normalmente está conformado por un director médico especialista. Y entonces cuando me dicen, ¿y quién es el doctor? Y no, pues soy yo, ¿no? Soy la directora y soy psicóloga. Y aparte quiero presumirles que tengo 2 socias, una de ellas se llama Abigail, ella es química clínica, la otra se llama Denise y ella es nutrióloga. Entonces imagínense, ahí les va, Sharcy psicóloga, Denise nutrióloga, Abigail química, y dicen, ¿en dónde está el especialista? ¿No? ¿Dónde está el internista, el neurólogo, el cardiólogo? Y pues no, nosotros así conformamos FISIC, y claro que eso fue también pues un estigma que tiene mi sector, rompiste que es el sector farmacéutico, en donde decían, ¿en dónde están los especialistas? Y por supuesto que están, porque ellos son los que dirigen las investigaciones, pero justo están en eso, concentrados en dirigir cada una de las investigaciones médicas, ya sea el oncólogo con todos los tratamientos de cáncer de mama, de melanoma, de colon y recto, y así cada uno de ellos con sus especialidades. Pero la dirección de la empresa la conformamos nosotras 3. Entonces yo creo que desde ahí. Segundo, nos vemos muy jóvenes y también eran como de, ¿y esas niñas qué?
¿Qué? Y como y que aparte, no les vas a creer, ¿verdad?
Dicen, 3 mujeres, no médicos, jóvenes. Y la verdad es que luego la otra pregunta era, ¿y dónde está el centro de investigación? En Veracruz. ¿En dónde?
Yo se decía en México, no sé.
Exacto.
Monterrey.
Todo el mundo se lo imagina, sí, en una ciudad tan grande, ¿no? Y de verdad es que qué orgullo romper todos esos prejuicios que a veces se tienen, en donde sí, y entonces decimos 3 mujeres, 3 jarochas, tenemos un centro de investigación que hoy en día es uno de los más importantes de todo el país. Y nos da mucho orgullo no solamente eso, sino también pues generar empleo a través de ello. Creo que otro de los grandes retos, y esto es hablando de cómo empresarios nos enfrentamos a diferentes crisis que nos pueden marcar una oportunidad o nos pueden enterrar, ¿no? Cuando llega justo la pandemia y nosotros teníamos pacientes oncológicos, pacientes con diabetes, pacientes con insuficiencia renal, pero no pacientes con COVID. Y entonces tomar la decisión de abrir un área COVID o no abrir un área COVID, porque también podríamos exponer a nuestros pacientes que están inmunocomprometidos, como es un paciente con cáncer, al lado de tener un paciente con COVID. Y era, ¿qué haces en ese momento, no? Y decíamos, ¿no las jugamos o no nos la jugamos? Aparte, la entidad regulatoria máxima de nuestro país, COFEPRIS, pues estaba en un tema de inspecciones sanitarias a todos lados, estaban cerrando, estaban prohibiendo. De verdad que fue un reto, y entonces tuvimos una reunión, mis socias y yo, y fue, vamos con todo y por todo, y sobre todo por hacer algo por nuestro país. Necesitábamos traer vacunas y traerlas de la manera más rápida. Y entonces lo que hicimos fue reconvertir, y todo lo que es nuestra cochera, o era nuestra cochera, hicimos el área de infectología. Y me acuerdo mucho que cuando me reuní con el arquitecto y el constructor, me dijeron, sí, claro, en 3 meses, y yo, tenemos 21 días. 3 meses, 21 días, 3 meses, 22, 21, 22, 21. Y les dije, se los juro que yo voy a estar aquí día y noche con ustedes haciéndolo. Y no hubo noche que no estuviéramos con ollas de café, repartiendo pambazos, sándwich, motivando a la gente, enseñándole a los albañiles, a todo el equipo, el por qué estábamos haciendo esto. Y aparte estábamos en plena pandemia.
No estaba fácil.
no estaba nada fácil. Hacer una inversión económica en donde estábamos titubeando, en donde nos arriesgamos o no, con todo el equipo que tenemos que hacer, y si no le pegamos, y si sí le pegamos. Contratar el equipo médico que estaba escaso, teníamos robo, todos los hospitales estaban en robo de personal. Entonces, todos los factores de cómo construir, del robo de personal, de adaptar nuevos procesos. Ahora pregúntame, el desabasto que había de insumos. Entonces, estábamos realmente en una crisis de tomar decisiones y tomarlas de la mejor manera. Yo creo que fue uno de los meses más difíciles a donde me enfrenté, porque trabajábamos, normalmente el centro de investigación trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Horario corrido con sus horas de comida y demás. Estábamos entrando en promedio a las 6 de la mañana y saliendo en promedio de la 1 de la mañana. Wow. El personal estaba realmente fatigado, cansado. ¿Y cómo haces en ese momento como empresario de dirigir un barco que pareciera que a todo se está hundiendo? Que el personal está cansado, que tienes una construcción, que no hay material. ¿Y cómo aún así persistes? Hoy, digamos que el detrás de cámaras o el resumen después de la película es, pues, se lograron sacar 3 vacunas, 9 tratamientos adelante, y la satisfacción más grande es que hoy veo a pacientes que recibieron esas vacunas y que hoy te dicen, oye, fíjate que no me he infectado, o me infecté, pero fue muy leve, apenas si me di cuenta, oye, ¿cuándo viene otra investigación? Y es cuando dices, creo que no puedo saberlo con exactitud, pero sé que muchos pacientes, y sobre todo de la tercera edad, que recibieron esta vacuna, yo sé que hoy siguen vivos, yo sé que hoy no tienen secuelas graves por estas investigaciones. Entonces, esos desvelos y ese estrés, y ese que a veces me ven y dicen, es que trabajábamos muchísimo, y yo lo sé, pero nunca dejé de estar ahí. Estuve cuerpo a cuerpo con el equipo. A veces no puedes entrar, porque no soy doctora, a hacer esa labor, pero detrás de la puerta el médico sabe que estás ahí, lista, con un chocolatito, con un vaso de agua, con un apoyo moral de decir, aquí estamos todos. Claro. Y cuando te das cuenta que estás dejando huella, no solamente para los pacientes de hoy, no solamente para los pacientes mexicanos, sino lo que tú haces trasciende fronteras, porque las investigaciones médicas son para todo el mundo, entonces te das cuenta que estás dejando huella.
Muy bien. ¿Y cuántos colaboradores tiene FAISIC?
El centro de investigación empezamos siendo 3, las socias, y luego 4 que contratamos a un médico. Hoy somos 62.
¡Wow! ¡Qué padre!
62 familias.
Oye, Charcy, y háblame un poquito, ¿cómo elegiste que las socias que ibas a tener eran tus socias? ¿Cómo fue ese proceso?
Creo que es una excelente pregunta, y aquí me voy a remontar un poquito a lo que decía don Lorenzo Servitje, y es que creo que también, así como el propósito que te hace también tener éxito, yo creo que son como de los check que uno como empresario debe de tener. Tengo propósito, check. Tengo pasión por lo que hago, check, ¿no? Y si estás en sociedad, creo que ese debe ser otro check muy importante, muy importante. Y don Lorenzo lo dice en su libro de 100 rebanadas de sabiduría, y es, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos construir empresa teniendo socios, no? Creo que 2 temas importantísimos. Propósito, principios y valores, ¿no? Coinciden en propósitos y coinciden en principios y valores. Creo que son 2 cosas que uno a la hora de elegir socios debes de tenerlo muy claro, para que esos principios y valores en las circunstancias más difíciles son las que no te hagan titubear de ¿será que vayan a querer, a decidir, les vaya a gustar? Sino que la verdad es que se alinea uno mucho cuando estás en esta misma línea de principios y valores. Denise y Abigail trabajaban conmigo en el centro de investigación, bueno, en la clínica donde nosotros nos empezamos a formar. Ellas trabajaban en el rol, una de química, otra de nutrióloga, y yo ya llevando la conducción de los primeros estudios clínicos. El trabajo duro, la disciplina, su ética profesional, éramos aparte más jóvenes, de verdad teníamos 20 y tantos, pero no cabe duda cuando tú ves en alguien su convicción de trabajo, su lealtad, su responsabilidad. Yo me acuerdo que más bien fui con ellas y les dije, oigan, pues agradecerles, así como lo hice con cada una de las personas con las que fueron mis compañeros de trabajo, fui a todos a darles las gracias por los años que fueron mis compañeros.
Y que aprendieron y convivieron, ¿no?
Exacto, y que juntos pudimos lograr metas de trabajo. En ese momento me dijeron, ¿y qué va a hacer, Lick? ¿No? ¿Qué va a hacer? Y yo, pues todavía no sé bien, tengo muchas ideas, pero no sé, porque no lo tenía tan claro hacia dónde irme. Y les dije, pero creo que quiero empezar de cero. En ese momento una de ellas, sobre todo Denise, me dijo, yo me voy con usted, Lick, a donde sea, porque aparte en ese entonces nos hablábamos de usted. Yo me voy con usted, Lick, a donde sea. Le dije, no tengo nada que ofrecerte, tú aquí tienes seguro, tienes tu salario, tu horario, tienes una posición y puedes crecer. Yo no tengo nada, nada, nada. Y me dijo, no importa, Lick. Y luego Abby, que ella es muy metodológica, muy analítica, me dijo, yo no soy tanto amiga, porque Denise y éramos como más amigas, pero recuerdo sus palabras y me dijo, pero lo que sí sé de usted, licenciada, es que si tiene un propósito, usted siempre hace todo por cumplirlo y creo en usted. Y yo quiero que cuando usted haga algo, yo también quiero ser parte de ello. Y entonces son cosas que a mí me llenaron más bien de un compromiso de decir, pues no sé qué voy a hacer después de que tengo que hacer algo. Y la verdad es que son dos mujeres trabajadoras, honestas, y con un compromiso por México como lo tengo yo. Y eso ha hecho que a la hora de tomar decisiones difíciles, de enfrentarnos a retos, de trabajar duro, nos hemos alineado perfectamente.
Muy bien, qué padre. Oye, lo cual no significa, déjame hacerte una pregunta un poco, que no discutan, que no de repente no se pongan de acuerdo y tengan que llegar a un acuerdo. O sea, no significa que piensen igual. Tendrían que ser un tanto diferentes también en sus planteamientos, aunque tengan valores, ¿sí o no?
Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos una frase pegada en la oficina, que es que la suma de nuestras diferencias nos hacen más fuertes. Y la verdad es que somos bien distintas, ¿no? Una es mi analítica.
Y eso, siendo así afines en valores, te hace potente.
Muy, muy fuerte. Y por supuesto que también respetamos, a pesar de que tenemos pues, posiciones diferentes, acciones diferentes, en la mesa a la hora de ser socias, desde el día uno tenemos nuestras políticas bien definidas, las cuales jamás hemos quebrantado. Y eso nos ha permitido que, aunque a lo mejor yo no esté de acuerdo y soy la directora general, siempre me ha alineado a un esquema de criterios de con base a qué estamos analizando, y la suma
no me guste,
de 3-2 dicen que sí, vamos con esto. Y entonces creo que el respeto a la opinión de los demás y a ser muy constructivas también nos ayuda. Y siempre les digo, no crean que no nos peleamos, ¿eh? Porque la mayoría nos ven y dicen, no, oigan, ustedes son superdinámicas. Yo creo que sí, y eso lo enriquece, pero nunca perdemos el objetivo y eso nos hace siempre regresar al cauce.
Muy bien. Hace rato hablaste, Charcy, de valores, de tener valores. Y yo te he escuchado hablar del tema de la rentabilidad de los valores y me llama la atención porque al final, en toda esta plática que hemos tenido, pues nunca has hablado de, oye, y a pesar de que tenías un sueño y demás, pero eso te va bien, genera dinero. ¿Qué piensas de eso? ¿O cómo ha funcionado el tema negocio?
Yo creo que definitivamente, como decía don Lorenzo, de verdad que hacer empresa, uno, tiene que ser rentable. Para que una empresa sea empresa, tiene que generar dinero, ¿no? Si no, no es empresa.
Se acabó.
Pero hacerlo a través de los valores creo que le da un plus mucho mayor. Y justamente en eso puedo decir, ¿cómo nosotros intentamos o hemos formado FISIC a través de un esquema de valores? Es que el colaborador hace la empresa. El colaborador, y sobre todo en nuestro caso, son médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, químicos, farmacobiólogos. Todos son personas y tratamos con pacientes, personas. Y entonces cuando nosotros pusimos eso en contexto, nos damos cuenta de decir, no es una estructura, no es un logo, no es un edificio lo que es la empresa, es la persona quien lo hace posible. Y entonces poniendo nosotros siempre en prioridad a nuestro colaborador, a nuestro paciente, a nuestro proveedor, a toda esa cadena de valor, hemos podido hacer crecer FISIC porque unos nos han sostenido de una manera, el proveedor nos ha sostenido, nosotros al proveedor, dándole la mejor atención al paciente, el paciente confía en nosotros y a través de ese paciente yo le doy un servicio a mi cliente que es la compañía farmacéutica que funciona y que trabaja conmigo. Y entonces te das cuenta que es todo una estructura, pero en esa estructura, en esa cadena, tiene que llevar la cadena del ADN de los valores y los principios. Y a través de ello es como te haces rentable, porque el cliente te elige, porque el proveedor te apoya, porque el colaborador se queda y da lo mejor de sí. Y entonces eso es lo que hace que tu rentabilidad crezca, que tu productividad crezca. Hoy puedo decir con orgullo que tenemos una empresa creciente, estamos creciendo en promedio del 15 al 20% de manera anual, de manera sostenida. Obviamente tuvimos un pico de crecimiento muy grande en la pandemia, sí, claro. Fue nuestro pico más fuerte y lo que nos ha detonado. Y hoy tenemos proyectos acerca de cómo hacemos crecer FISIC en estar en otros estados de la República, pero siempre manteniendo la rentabilidad de los valores, poniendo al centro de nuestras decisiones a las personas.
Muy bien, Charcy, tú ganaste ese reconocimiento por ser un empresario socialmente responsable. ¿Tú qué entiendes por ello? ¿Cómo interpretas esta responsabilidad social en tu empresa? ¿Cuál es la expresión tuya de responsabilidad social?
Pues a mí me encanta este tema porque yo siempre les digo que yo me considero producto de la responsabilidad social. Okay. Yo vengo, como les decía al principio de este podcast, de un pueblo piñero de Rodríguez Clara. Soy la quinta hija de una madre soltera que tuvo cáncer. Ninguno de mis cuatro hermanos tiene una carrera, mi mamá no tiene una carrera. Y yo me forjé y me hice la idea de decir, ya saben, a la vieja escuela, y esta frase seguramente muchos la tienen, yo quiero ser alguien, ¿no? Sí. Yo quiero ser alguien. Y entonces esto me ha llevado, pero no hubiera sido posible si no hubiera tenido personas que también me hayan abierto las puertas. Quien te abre la puerta tan solo en dedicarte un tiempo de enseñarte algo. Y esto puede ser enseñarte a barrer, esto puede ser enseñarte Word, ¿no? Y cada cosa te va formando. Entonces, para mí la responsabilidad social es un compromiso que todos tenemos que tener. Ahora, me gustaría hacer un paréntesis en que la responsabilidad social no solamente la vivimos, digo, se habla mucho del sector empresarial, pero no solamente desde el empresario, sino desde cualquier posición. Y esto es porque muchas veces desde la sociedad decimos, ¿hay el gobierno o hay el empresario? Pero ¿qué estamos haciendo desde nuestros diferentes roles? Y esto es como ciudadanos, que esto es un rol que tenemos todos en México, tenemos que hacer una actividad de responsabilidad social. Si eres la señora del jugo que saca su puesto de jugos en la banqueta, tienes ahí un compromiso. Si eres la mamá que está educando a sus hijos, la maestra que está en una escuela, un colaborador que trabaja dentro de una empresa o un líder empresarial, todos tenemos la posibilidad de ser socialmente responsables. Y esto es cómo nosotros impactamos a nuestros grupos de interés y principalmente si se preguntan, es un grupo de interés, tu hijo, la sociedad, los maestros, tus colaboradores, tus clientes, tus proveedores, los jóvenes que vienen desde las generaciones nuevas, el medio ambiente, tu gobierno, todos aquellos. Tú estás tomando buenas decisiones hoy en día que contribuyan a que esta sociedad sea mejor. Bien. Y creo que ahí está la respuesta. Yo creo que ser socialmente responsables a la luz del día es muy fácil. No me voy a pasar un semáforo, no voy a dar una mordida, no voy a hacer trampa a licitar. Pero cuando no te ven, cuando nadie se va a enterar, y esto lo hablo desde la posición de ser infiel, desde pasarte un alto a las 4 de la mañana, un semáforo,
pagar
una mordida. Yo creo que ser socialmente responsable es un estilo de vida, es un propósito, es una convicción que te lleva a que todos los días trasciendas a través de las personas que te rodean. Yo tengo dos hijos y lo que quiero es incidir en ellos e incidir en el mundo que les quiero dejar.
Muy bien. Se nos está acabando el tiempo, Charcy. Me llama la atención, tú, una empresaria, mujer, que tienes dos socias, y bueno, pues es una empresa con un liderazgo femenino, pues ahora sí que evidente. ¿Significa eso algo para ti? ¿Ves una diferencia entre eso y lo que has vivido antes? ¿O qué significa para ti? ¿O qué dice?
A mí me encanta hablar del liderazgo femenino, y esto es porque considero muy puntual que las fortalezas de un líder masculino y un líder femenino sumadas es un potencial increíble, maravilloso. Pero cuando las separas, carecen, porque al final uno se complementa con el otro. En nuestro equipo de trabajo está, por supuesto, rodeado de hombres y rodeado de mujeres, en donde tratamos de que seamos una empresa con equidad de género, una empresa inclusiva. No solamente tenemos el reconocimiento de Don Lorenzo Servitje, también estamos certificados por CEMEFI, tenemos el premio de Ética y Valores por la CONCAMIN, y ahorita estamos por el premio de Mejores Empresas y Empresas de Excelencia. ¿Qué nos motiva? Es un reconocimiento al colaborador, es un reconocimiento a ellos y a ellas que forman la empresa, que conviven con el paciente, que conviven con el proveedor, que lo hacen posible. Y por supuesto que nos enfrentamos a todos los días a diferentes retos que hoy se viven, por supuesto que en México, y quien quiera decir que no, eso no es cierto, por supuesto que hacemos... hay muchas personas, y sobre todo reconozco a los caballeros líderes, que se esfuerzan por mejorar estas prácticas de machismo, pero es mentira que las hemos acabado. Entonces nos hemos enfrentado. ¿Qué tratamos de hacer desde liderazgo femenino y desde FISIC? Fomentar a la equidad de género, a que todos somos diferentes, tenemos, y diferentes, estoy hablando de la persona, claro. Ya ni tan siquiera hablando de hombre y mujer, todos somos diferentes, pero la suma de nuestras fortalezas nos hacen más fuertes. Ahora bien, para concluir en el tema de liderazgo femenino, hay muchísimas estadísticas en donde comprueban que si una mujer está al frente de una empresa o suma, ¿cómo tenemos solamente el crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país? ¿Cómo estaría? Entonces, yo creo que no se trata de que hayamos mujeres en el puesto porque queremos. No, yo creo que puede haber un equilibrio totalmente en cuestión de talentos, en cuestión de fortalezas. Así que los invito a que si hoy no has probado en tener una líder mujer al frente, yo te invito a que le des la oportunidad. Y si tú eres una mujer líder, talentosa, que me estás escuchando, te quiero decir que si tienes miedo de levantar la mano e ir por ese puesto, deja el miedo atrás y lánzate. Anímate. Porque tienes todas las fortalezas, y si no, tal cual como ellos, las aprendemos en el proceso.
Muy bien, me encanta. Charcy, pues Charcy, se nos acaba el tiempo es implacable. Me gustaría, si podrías, algún tip, algún tema a nuestros escuchas que quisieras recomendar tú con tu experiencia, con esta fuerza, con esta luz que emanas, porque la verdad es que se percibe. ¿Qué le recomendarías a nuestros escuchas?
Pues para aquella persona, emprendedor, emprendedora o empresario, lo que yo les recomiendo es equilibrio y plenitud, porque tenemos que jugar todos los roles al mismo tiempo, y esto es desde el rol que vivas, como esposa, como esposo, como papá, como amigo, como hermano, como hijo, como ciudadano, de manera holística, haz ejercicio, medita, da gracias a Dios o a quien tú creas, vive esta responsabilidad social en este dar y recibir, y sobre todo agradécete lo que hayas hecho, porque ya lo que hiciste es trascender a través de alguien, es dejar tu granito de arena, pero siempre agradece y agradécete.
Muchísimas gracias,
Charcy. Gracias a ti.
Yo te agradezco a ti la presencia en este podcast, la energía que irradias, y te felicito por la gran labor que haces al frente de FISIC.
Pues demos más horas México y hagamos de este gran país una mejor sociedad.
Me encanta. Muchas gracias, Charcy.
Gracias a ti.
Te invitamos a suscribirte al canal de Tesselar en YouTube. Encuéntranos también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesselar. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.